Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Cuando me amé de verdad, dejé de temer al tiempo libre y desistí de hacer grandes planes. Abandoné los megaproyectos de futuro. Hoy hago lo que encuentro correcto, lo que me gusta, cuando quiero y a mi propio ritmo. Hoy sé que eso es simplicidad y sencillez. Cuando me amé de verdad, desistí de querer tener siempre la razón y así erré menos. Hoy descubrí que eso es humildad. Cuando me amé de verdad, desistí de quedarme reviviendo el pasado y preocupándome por el futuro. Ahora me mantengo en el presente, que es donde la vida acontece. Hoy vivo un día a la vez y eso se llama plenitud. Cuando me amé de verdad, percibí que mi mente puede atormentarme y decepcionarme. Pero cuando la coloco al servicio de mi corazón, ella tiene una gran y valiosa aliada. Todo eso es saber vivir. No debemos tener miedo de cuestionarnos. De hecho, hasta los planetas chocan. Y del caos suelen nacer la mayoría de las estrellas. Buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 en Radio Amadeus. Bienvenidos a este programa, hoy con la edición número 331, en este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi, bueno, y muy feliz de poder compartir todo este tiempo con ustedes. Como siempre le decimos, la comunicación se puede hacer a través de mensajes de texto al 15-5809-7641. Gustavo Reynoso se encuentra allí a cargo de los mensajes de todos ustedes. Esta transmisión, como siempre, es posible merced al trabajo de operación técnica del señor Ricardo Piñero, que acá saludamos, está con nosotros en la planta, por supuesto. Bien, lo que escuchábamos de música era una parte del concierto para clarinete en mi bemol mayor, primer movimiento indicado como allegro moderato, de Peter von Winter, nacido el 28 de agosto de 1754 en Mannheim, Alemania, y fallecido en el mismo país el 17 de octubre de 1825 en Múnich. Teníamos a Dieter Klöcker como solista en clarinete y la orquesta de cámara de Pforzheim, ciudad esta de Alemania que se encuentra en el sudoeste, dentro del estado de Baden-Württemberg, y el director, el maestro Johannes Moesus. Von Winter se destacó más por sus composiciones de ópera que por la música instrumental. Habrá escrito unas 30, entre las que se destacan El sacrificio interrumpido, Las pirámides de Babilonia y El laberinto o La lucha contra los elementos. Una vez más, hemos citado a Charles Chaplin con las sabias palabras que leímos al comienzo. Un magnífico hombre con sus reflexiones. Bueno, una noticia. Este año, tal vez muy pronto, en los próximos meses, va a ocurrir una explosión masiva en el espacio que se podrá ver desde la Tierra. Esto además sin necesidad de tener un instrumento óptico o algo especializado para la observación astronómica. Esto, de acuerdo con el sitio Science Alert, que agrega que será una oportunidad única para presenciar semejante rareza espacial. El evento ocurrirá a 3.000 años luz de distancia de nuestro planeta. No se tiene una fecha concreta, sino una ventana de tiempo que ya se inició y abarca hasta más o menos el mes de septiembre. Aclaramos, ocurrió, esto no es que va a ocurrir ahora, sino que ya ocurrió hace 3.000 años, porque la distancia al objeto astronómico o a la región donde va a producirse la explosión es de 3.000 años luz. O sea que ya sucedió y la luz tarda 3.000 años en llegar hasta nuestro planeta. Bueno, se lo va a ver en el cielo, en la región de la constelación llamada Corona Boreal, nombre que lleva debido a que forman sus principales integrantes, las estrellas más visibles o de mayor magnitud, forman una especie de arco semicircular, de ahí la idea de la corona, ¿no? Bien, y el astro involucrado es un sistema de estrellas binarias, es decir, dos estrellas que están juntas, orbitando una respecto de la otra. Todo ocurrirá como si apareciera una nueva estrella en el cielo nocturno durante algunos días, con una magnitud similar a la de la estrella polar, esa es la que se ve en el polo norte. Bueno, según los científicos, este sistema compuesto por dos estrellas tiene una que es una giganta roja y la otra una enana blanca, ambas en un estado ya cercano al fin de la vida estelar. Se aproxima mucho, la giganta roja además crece muchísimo, y bueno, cuando están a una distancia lo suficientemente próxima, el proceso genera una especie de crecimiento rápido y muy alto de la temperatura. En muy pocos instantes la temperatura puede llegar a unos 100 millones de grados. Esto produce la gran explosión y esa gran llamarada que se supone que vamos a poder ver bien a simple vista. Lo que no aclara acá es que esto más bien va a ocurrir en el hemisferio norte. Estamos hablando de una constelación que se ve en el hemisferio norte, pero el fenómeno es lo suficientemente interesante y raro como para llamar la atención de todos aquellos que están vinculados a la astronomía o son, por lo menos, simpatizantes o aficionados. Bueno, vamos ahora a matizar este momento escuchando un Lied de quién sino ese gran maestro del Lied que se llamaba Franz Schubert, y el título es La pastorela al Prato. Por supuesto que esto tiene como curiosidad una canción de Schubert con texto en italiano, el cual pertenece a Carlo Goldoni. Y dice más o menos lo siguiente: la pastorcita por el prado contenta va, con el corderito a su lado, cantando en libertad. Si su inocente amor complace a su pastor, la bella pastorcita feliz siempre será. Bueno, una breve y bellísima poesía. Bueno, a quien vamos a escuchar es nada menos que a Cecilia Bartoli, y la acompaña en piano el maestro András Schiff. La pastorela al Prato, de Franz Schubert.
Thank you. Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Bueno, vamos a ver hoy tres fragmentos de tres óperas distintas a manera de divertimento, sin desarrollar estas óperas. Algunas ya las hemos visto, otras no. Y vamos a comenzar para tratar de pasar el tiempo con despejando nuestra cabeza y desatormentándonos. Empezaremos con Don Giovanni de Mozart, que esta es una ópera de dos actos con libreto de Lorenzo da Ponte, que se estrenó en Praga el 29 de octubre de 1787, calificada como drama giocoso. Este es un término que denota mezcla de cómica y seria. Y está basada en una obra de teatro titulada El burlador de Sevilla y El convidado de piedra de Tirso de Molina, que es del siglo XVII, habrá sido escrita entre 1612 y 1625. El personaje, Don Juan, un caballero noble con mucha facilidad para seducir a las damas, engañándolas con falsas promesas de amor y matrimonio para luego dejarlas plantadas una vez que se someten a sus deseos. El número de estas mujeres desencantadas ronda en las 1800, es algo que así se dice en un momento en la ópera. En Don Giovanni, el personaje principal afirma que el que es fiel a una sola es cruel con las otras. Dichas estas palabras, diría yo como comentario al margen, que es un hecho conocido que en el estreno de Don Giovanni estuvo Casanova. Bueno, en fin, la escena que vamos a ver se sitúa en el comienzo del segundo acto y empieza primero con una reconciliación entre Don Giovanni y su sirviente Leporello. Este quedó muy mal parado en el acto anterior, cuando en una fiesta, en medio de una fiesta, Don Giovanni intentó abusar de la joven campesina Serlina, y cuando estalló el escándalo trató de echarle la culpa a Leporello, quien recibió el castigo. Bueno, le da unos doblones a Leporello y este acepta, digamos, reconciliarse, pero a regañadientes. Pero lejos de estar terminado Don Giovanni con sus aventuras, tiene en vista una nueva conquista. Y se trata del asistente de Doña Elvira, una joven e inocente asistente. Y Doña Elvira, bueno, una de sus víctimas, procedente de Burgos, que ya lo desenmascaró durante una de sus fechorías cuando encaró por primera vez a Serlina. La salvó, por supuesto, a la joven. Ahora la idea de Don Giovanni es intercambiar su ropa con la de Leporello para que una joven humilde no rechace a un hombre vestido de hombre rico. Y bueno, quiere que Leporello se haga pasar por él mismo para distraer a Elvira y llevársela a otro lado, mientras él intenta seducir a esta joven camarera. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es un terceto. Este terceto comienza cuando Doña Elvira en el balcón medita y expresa attacci ingiusto cuore, es decir, calla injusto corazón, se dice a sí misma, ¿no? No palpites en mi seno, él es un impío, es un traidor. Aquí ella siente una especie de, o una sensación encontrada entre su amor por don Giovanni y asumir el hecho de que ese hombre es un villano. Ante estas palabras, don Giovanni se coloca detrás de Leporello, están en la calle, no se olviden que están a oscuras, y empieza a decirle, Elvira, amor mío, indicándole a Leporello que haga los gestos de lo que él canta para que si Elvira ve a alguien por ahí se piense que es él. Luego de un pedido de compasión en el que despierta un extraño sentimiento en doña Elvira, continúa diciéndole que es ella a quien adora su alma. Incrédula Elvira al principio, no te creo bárbaro, él insiste con que si no le cree se va a suicidar. Entretanto, Leporello masculla para sus adentros, la muy tonta va a caer de nuevo y si su patrón continúa, va a empezar a reírse como se está riendo ahora Ricardo. El terceto continúa con Elvira angustiada por semejante prueba, pidiendo a los dioses que la protejan de su incredulidad, mientras don Giovanni espera que caiga pronto, al tiempo que autovalora su talento para semejante ardid. Leporello, por su parte, siente pena por doña Elvira, que está por caer merced a los labios mentirosos de don Giovanni. Tres personajes que hablan a la vez. Esto en teatro no se puede, pero en la música sí. A quienes vamos a escuchar es a Brinterfell como don Giovanni, la soprano noruega Solveig Kringleborn como doña Elvira, Ferruccio Furlanetto como Leporello, coro y orquesta del Metropolitan Opera House, dirigidos por James Devine, en una grabación en vivo del año 2000.
Non ti credo,
Bueno, continuamos con otra ópera como divertimento. Ahora en este caso una de Rossini que se titula La Gacchetta en dos actos, con libreto de Giuseppe Palomba, estrenada en el Teatro de los Florentinos de Nápoles el 26 de septiembre de 1816. Una ópera bufa, por supuesto, en pleno esplendor de Rossini. Esta satiriza la influencia de los periódicos sobre la vida de las personas. Bueno, la acción transcurre en una hostería en París que la administra un joven llamado Filippo. Otros personajes son Alberto, un viajero que vaga por el mundo buscando esposa, Madame Larose, que también busca esposo, Monsieur Traversin, un joven francés enamorado de Doralice, la hija de Anselmo, un viejo cascarrabias, y finalmente Don Pomponio, un nuevo rico, fanático y ambicioso, padre de Lisetta, una muchacha débil, enamorada de Filippo. Ahora, Don Pomponio tiene otros planes para ella, pues busca un buen partido. Para esto ha decidido publicar un aviso en el periódico. Bueno, el tema comienza, o la trama comienza a tener, digamos, picante cuando llega el vendedor de diarios a la hostería y reparte la gaceta que seguro todos y cada uno quieren un ejemplar para leer. Ven el aviso y todos se mofan. ¿Quién será el ridículo que puso esto? Sin saber que es alguien de entre los que están con ellos. Bueno, Alberto en principio cree que es Lisetta, pero Filippo lo desalienta diciéndole que es su esposa. Finalmente Alberto se enamora de Doralice y se le declara y esta lo acepta. Ahora, Don Pomponio, que está a la espera de lo que pase con el aviso, se encuentra con que Filippo ha preparado algo para engañarlo. La idea es, o lo que lleva a cabo, es decirle que está por llegar un rico cuáquero que quiere conocer a Lisetta, que viene por el aviso. Esto entusiasma en principio a Pomponio y, bueno, aparece Filippo disfrazado de cuáquero con un séquito de otros que le da realce a la maniobra que está pergeñando. Empieza entonces un concertante que en principio es un terceto, que con las palabras de Filippo Bondi te pater, dirigiéndose a Pomponio, diciéndole cómo le va a usted. Está disfrazado de cuáquero, cambiada su voz. Y bueno, Pomponio en principio empieza por tragarse el anzuelo. Lisetta desconfía mucho y le dice a su padre que es un imprudente, que hay muchos estafadores dando vuelta. Bueno, a medida que avanza la acción, se escucha el coro, que son los cuáqueros que vienen con Filippo, pero Lisetta, que no sabe nada de lo que tramó Filippo, termina por ver todo esto y, bueno, lo sacude de golpe. Así es como entran Doralice Anselmo, Madame Laroche y Monsieur Traversin, al igual que Alberto, y ven un cuadro desolador, Filippo golpeado por Lisetta. Y bueno, ahora todo esto se transforma en un canto de melancolía, con Filippo sufriendo arrepentido por lo que acaba de hacer y el dolor que le ha causado a su amada, y empieza a, digamos, alimentar un enojo y una furia contra Pomponio. La escena se cierra cuando todos tratan de contener a Filippo, diciéndole calmate, vi, y es como que no se puede contener, y todos tratando de sujetarlo en medio de una conmoción y una confusión enorme. Bueno, vamos a escuchar este fragmento y después le digo quiénes son los intérpretes.
Thank you.
Bueno, escuchábamos cantar La Gacheta de Gioachino Rossini a Ezio Maria Tisi como Don Pomponio, Lisetta era Teresa Verdera, Filippo Giampiero Ruggeri, Dora Alice Moika Vederniak, Anselmo Casimir Sergil, Alberto era Patrizio Saudelli, Madame Lagosse, Angelica Kirchhoff, Monsutra Bersan, Christian Chelevieux, Coro de Cámara Motet en Madrigal, Orquesta Posen de Minsk, Bielorrusia, dirigidos todos por Willem Keitel. Ahora, para seguir con estas especies de divertimento, pasamos a una cosa ya diferente. Vamos a escuchar un fragmento de Norma, de Vincenzo Bellini, nuestro preferido. Bueno, esta es una obra italiana que gozó del raro privilegio de haber sido ponderada por Richard Wagner, nada menos, y que tuvo su estreno en el Teatro alla Scala de Milán el 26 de diciembre de 1831 con libreto de Felice Romani. No se trata ahora de algo cómico, o bufo o divertido, sino más bien algo de enorme romanticismo y pasión que lo expresa de manera sublime el compositor. Vamos a recrear, la habilidad y el talento con la que nuestro célebre maestro combina las voces femeninas junto con exquisitas melodías. Bueno, el dúo es del comienzo del segundo acto, es entre Adalgisa y Norma. Y bueno, estamos en los aposentos de Norma, ya Norma está desengañada con Polione, con quien había el cónsul romano, de la ocupación romana en territorio de los druidas, con él había tenido en secreto dos hijos. Ella no podía ser porque era sacerdotisa, pero bueno, algo desconocido. Algo parecido le pasó a la joven Adalgisa, y bueno, no sabía toda esta historia, y bueno, se desengañó cuando se lo contó a Norma inocentemente en el acto anterior. Ahora Norma está muy triste y desilusionada y está pensando en la muerte. La manda a llamar a Adalgisa, convencida que ella seguramente va a ser la nueva esposa de Polione. Bueno, Adalgisa se niega a tal cosa, le dice a Norma que no lo ama más y que, digamos, le cede o quiere que recupere sus derechos con Polione. Ante esta actitud de Adalgisa, Norma se conmueve y recupera, y siente que recupera en Adalgisa una amiga. El dúo tiene título Mira o Norma, que es con lo que empieza Adalgisa, diciéndole: Mira, Norma, ante tus rodillas las criaturas para pedirle que no se suicide y piense en ellos. Norma dice que no tiene ni fe ni esperanza, pero bueno, enseguida vienen las palabras de Adalgisa ofreciéndole hablar con Polione para que vuelva a ella y ella misma dejará de ser visible. Bueno, el dúo se cierra con una cabaleta, sí, fino a lore extreme, sí, hasta la última hora, por compañera me tendrás, ancho es el mundo para cobijarnos, así cantan las dos al unísono. Vamos a escuchar entonces este dúo, en donde Norma es Renata Scotto, Adalgisa es Mirella Freni, National Philharmonic Orchestra, dirigido por Lorenzo Anselmi, el dúo de ambas de Norma de Bellini.
Oh.
Bueno, vamos a la pausa de la emisora y volvemos.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
La cortina nos indica que es el momento de escuchar una canzone in lingua napoletana. Hoy hemos elegido una que tiene una poesía de Salvatore Di Giacomo del año 1885 con música de Mario Pasquale Costa. Su título, Era de Mayo, cantada por Tito Schipa.
Era de maggio te cadea nanzin a schiocche li c'era se rosse fresche era l'aria tutto lo giardino adorava de rosa accende passa. Era de maggio, io no, non me ne scordo, una canzone cantava me due voce. Più tempo passa e più me ne ricordo, fresche dall'aria e la canzone roce. E diceva, core, core, core mio lontano vai, tu me lassi io con dolore, chissà quando tu rinnarrai. Rispondevo, turnarraccio, quando tornano le rose, si stuscere torna a maggio, pur a maggio stando a ca. Si stuscere torna a maggio, pur a maggio io stando a ca. tornate mo con manna vota, cantammo insieme la canzone andiva. Passa lo tempo e lo mondo sa vota, ma amore vero no, non vota viche. De te bellezza mia m'annamorai, si tagli cuor d'annanzi alla fondana. L'acqua la dinda non se secca mai, è ferita d'amore non se sana. Sana, casa nata, si se fosse gioia mia, mieta stare imbarzamata, a guardarti io non starria, e te dico, core, core, core mio, tornati io so, torna maggi e torna amore, fatteme che loca vuo. Torna maggi e torna amore, fatteme che loca vuo.
Bueno, y hemos recibido mensajes de Norberto Díaz, Alfredo Pena, que nos dice, como siempre, excelente, muchas gracias. Fernanda, de Villurquiza, Graciela y Camila, muchas gracias a las dos. Charlie de Belgrano, como siempre, antes, durante y después del programa. Gracias, Charlie, y además con los augurios para que el programa salga bien. Gustavo Fuster, Ana Funes, muchas gracias, nos manda cariños, lo mismo que Jorge Moro. También mandó un abrazo nuestro querido amigo y colega Eduardo Bracalente. Un abrazo para vos, Eduardo, muchísimas gracias. Y finalmente, y más rezagado, mandó un mensaje Carlos Sokolowski. Gracias a todos por estar con nosotros. También me escribe después del programa siempre Laura Bianchi. Ya tocando el fin de la edición nuestra del día de hoy, quedará música hasta las 22 y luego seguirá el programa que continúa. Y como siempre, hemos tratado de pasar un momento sustrayéndonos. De todo lo que vemos todos los días hay 80.000 noticias por día y cosas, y todo, las semanas están densamente pobladas de información verdaderamente loca. Pero aquí estamos, tratando de seguir soñando y tener nuestro rato de paz. Alimenten todo lo que puedan sus sueños y bueno, nos vamos a ver dentro de una semana, acá el viernes próximo a las 20 horas, en 91.1 Radio Amadeus. Muchas gracias, Gustavo, que se ha encargado de los mensajes, y Ricardo, de la transmisión. Los espero el próximo viernes. Mi nombre es Javier Schiavi. Será hasta entonces.